entrevista el excelentísimo embajador Sadat de Palestina. Vamos, ¿cómo está, embajador?
Muy bien, muchas gracias. Sí.
Qué gusto, aquí en su embajada, muy bonita, en Paseo de la Reforma. Embajador, desde el inicio de su misión diplomática en México, lleva una extensa agenda para mostrar y compartir a los mexicanos la rica y milenaria cultura palestina. ¿Nos podría decir en qué ha consistido estos importantes eventos y cómo los han recibido los mexicanos?
Muchas gracias por hacer esta pregunta, porque es una pregunta que tiene que ver con nuestro pueblo, con nuestra historia. En realidad, como has dicho, nosotros tenemos una cultura milenaria y eso se refleja en todos los aspectos. Se refleja en el baile, en la comida, vestuarios, literatura, en todos aspectos de la vida cotidiana en nuestra. Y esta cultura es una cultura muy antigua.
¿Y cuándo data? Para
que data miles de años. Por ejemplo, esto es lo que iba a mencionar ahora. Por ejemplo, el dabke. El dabke es el baile folclórico nuestro. Data desde la época de los cananeos. Estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo. Y cuando surgió este baile, ya tiene su historia. Tiene su historia. Porque el dabke es un movimiento de pie. Se ponen en una fila, hombres o mujeres, y empiezan a bailar este baile. Pero esto surgió desde muchos miles de años, cuando los cananeos, nuestros abuelos, antepasados, construían las casas. Ellos hacían las casas de madera y le ponían a la madera lodo.
Entonces, con eso unían entonces.
Se hacían las casas. Sí. Esto se hacía antes así. Ponían maderas y después ponen lodo. Pero cuando mezclaban el lodo, se ponían en una fila. Y empezaban a mezclar lodo con los pies.
Y entonces ahí surgió el ritmo.
Sí, empezaban a cantar, a dar gritos, a hacer movimiento. Y de ahí surgió el baile este.
¡Qué hermosa tradición!
Desde aquellos entonces se sirvió este baile y ahora sigue hasta el momento.
¿Y usted lo trajo?
Trajimos un grupo de baile folclórico aquí a México. Hizo varias presentaciones, tanto aquí en la Ciudad de México como en Monterrey, en Torreón también. Hicimos también desfile de moda.
El desfile de moda, fue hermoso.
Para que vean
el trabajo.
El trabajo de bordado que hacen las mujeres palestinas es un trabajo que lleva mucho tiempo y refleja la paciencia y la dedicación de la mujer palestina para hacerlo. Y ustedes pueden ver algo muy, muy bonito.
Hermoso, sí, claro, aquí. Sí, fue hermoso.
Sí, es el punto cruz.
Muy elegante, muy...
Esto lleva mucho tiempo.
Sí.
Esto es...
¿Cuánto se lleva para terminar, por ejemplo, un traje, un vestido de...
vestido de mujer. No sé, esto depende a las mujeres. Hay mujeres que son...
Pero puede tardar...
Puede tardar un mes.
Sí, tanto es así el trabajo.
Para hacerlo. Y... Ahora, esto bordado ya se refleja en todas cosas. Se refleja en pañuelos, en vestidos, en chales, a veces en aretes,
en todo.
En todo se refleja.
Se puede, claro.
Sí, para hacer, ¿cómo se llama? Algo para
cubrir, por ejemplo, los
Kleenex
o manteles.
La dirección manteles. En todo tipo ya se refleja el bordado palestino. Y el bordado palestino ha jugado un papel muy importante, tanto como el baile, para mantener nuestra identidad.
Sí.
Para mantener nuestra identidad, porque esto se refleja en la cultura palestina. Cuando se ve esto, ya, este es palestino. Cuando se ve el baile, este es palestino.
Porque tiene los símbolos únicos, o sea, tiene un sello.
Sí, que es sello palestino.
Esperamos que sea pronto otro desfile. Sería maravilloso, embajador.
Sí, además nosotros a nivel de la literatura palestina tenemos grandes personas,
sí, por
como el poeta Mahmoud Darwish, y son poetas muy conocidos a nivel mundial.
Sí.
Como, por ejemplo...
¿Y usted también lo ha presentado aquí en México?
Ya murió él ahora, pero ya siempre en
claro.
las actividades presentamos la poesía de él en las actividades. Este es el poeta nacional palestino. Y tenemos el Día de la Cultura, por ejemplo, palestina, coincide con el natalicio de él.
De él.
Tenemos, sí,
está tan grande, es,
sí,
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 tan importante.
Tenemos escritores como Ghassan Kanafani, tenemos caricaturistas como
Najib Ali,
todos
sí, claro.
son famosos a nivel mundial
Bien.
Y han ganado premios a nivel mundial y han ganado premios a nivel mundial. Y todo esto ya es por el trabajo que ellos hicieron de carácter mundial, de carácter muy profesional, que reflejó la causa para todos ellos, han reflejado la lucha diaria de nuestro pueblo.
Todos. Qué importante.
Sí, ellos se dedicaron a la lucha diaria de nuestro pueblo.
¿Muchos salieron de Palestina?
¿Cómo?
Muchos
son palestinos.
No, pero salieron de Palestina.
Sí, mire, por ejemplo, Mahmoud Darwish ya estaba en los territorios ocupados en 1948, después salió, pero Ghassan Kanafani, Najil Ali son refugiados que salieron en el tiempo del Nakba. También ellos ya vivieron en Nakba. Nakba es la catástrofe palestina
sí.
en 1948, donde mataron a más de 15.000 palestinos, las bandas sionistas, destruyeron más de 530 aldeas, cometieron 70 masacres y desplazaron de Palestina alrededor de 900.000 personas.
Algo terrible.
Y de la comida palestina ni hablar, la comida palestina es una comida...
Deliciosa.
Sí,
yo he tenido la
sí,
oportunidad,
la
gracias a usted.
Ya, hay muchas variedades.
Sí.
Las mujeres palestinas hacen tanto comida como dulce. Por ejemplo, este es dulce que se hizo en la casa. Ahora,
lo hicieron aquí en la casa.
Sí, lo hicieron
y es
en
delicioso.
La casa. Sí.
Yo he tenido oportunidad de probarlo, sí.
Nosotros tenemos comidas muy famosas como maclube, msakhan, babaganmou. Muchísimas.
Es que ustedes son la base también para muchos platillos que ahora...
Sí, muchos platillos. Tenemos nosotros muchos platillos. Tenemos tabule, falafel, además
tabule,
de todo.
Delicioso.
Sí, son esos platillos todos se hacen en Palestina y la mujer palestina lo hace muy bien. Mira el shawarma, ya se estaba haciendo en Palestina, el shawarma.
Sí.
En Palestina, desde 1800 y algo.
Ya se estaba haciendo.
Al carbón, sí.
Sí, qué increíble.
Sí.
Entonces ustedes fueron los primeros.
Voy a tratar de enseñarte una foto.
Por favor.
Cómo se hacía allá en Jaffa.
Si puede, podría ser y para incluirlo también aquí en la entrevista y que lo pueda, que
sí,
lo pueda ver los
a ver
lectores,
si lo
sería
buscarlo,
maravilloso.
Si no lo encuentro todo el mundo.
Ah, entonces ellos fueron los primeros.
Sí, de muchos años el shawarma se hacía en Palestina, muchísimos años.
Ah, qué increíble.
Entonces, para que tengas idea
sí, claro.
de la cultura palestina, cómo se hace.
Y de todo lo que nosotros tenemos que aprender de Palestina y que no
sí,
sabemos.
Pero ustedes también tienen,
mucho,
tienen muchas cosas
sí.
también.
Y
esto,
mucho para
cierto,
compartir.
Nos lleva a algunas
similitudes.
Similitudes, por ejemplo, hablando de la arquitectura palestina, el arco, estas cosas.
Sí.
Hay muchas cosas que existen aquí. Aquí hay, yo fui a unos lugares donde las mujeres hacen bordado.
Ajá.
Hay algo parecido, no es el mismo punto, no es el mismo hilo, pero las
pero es parecido
hacen, es parecido porque
y los colores también son parecidos.
Yo creo que es muy bueno que se haga el intercambio
claro
en este sentido
de las técnicas, ¿no?
Sí, acuérdate que vino una mujer aquí que es donde hicimos el
sí.
modo. Yo la puse en contacto con varias mujeres aquí que tienen que ver con esto para hacer el intercambio.
Claro.
Esperamos que se aumente este cambio.
Y espero sí. también poder hacerle una entrevista. Entonces,
más si viene otra vez.
Claro.
Sí.
Perfecto, embajador. Embajador, ¿cómo describe las relaciones, entrando en esto, cómo describe las relaciones bilaterales con México?
Mira, con México nosotros tenemos relaciones desde el 1975 y aquí en el 76 se abrió la representación palestina y se llevó a una misión especial desde 1995. México tiene una representación desde el 2005 en Palestina. México ha votado en Naciones Unidas para el reconocimiento a Palestina como un estado observador. También votó a favor del alzamiento de la bandera palestina en Naciones Unidas. Estamos trabajando con México para llevar estas relaciones al máximo nivel para que México reconozca a Palestina como un estado independiente. Las relaciones son buenas con México, pero siempre estamos trabajando y deseamos que esta relación se lleve al máximo.
Crezca y que se
Sí,
fortalezca.
pero es que se repite en todos los sentidos.
Que se ha fortalecido con usted, déjeme decir, si puedo, en un
Todos,
comentario al
un
margen.
trabajo conjunto de todos. Sí.
Embajador, la batalla del agua entre Palestina e Israel siempre ha sido, bueno, ya lleva años que siendo un problema. ¿Nos puede platicar de o sea, en qué situación se encuentra? ¿Y cuál sería la solución?
Mira, la batalla del agua con Israel es uno de los temas más complicados, más importantes. Porque, miren, yo le voy a dar algunas estadísticas sobre esta situación para que tenga una idea de la situación actual. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, hay un promedio mínimo de consumo de agua que está establecido por parte de la Organización Mundial de Salud, es el mínimo.
El
Como,
esencial,
sí,
el
para
que necesita
su
para subsistir,
personal
claro.
es 100 litros por personas, por persona.
Sí.
Ahora, el palestino no llega al 70 litros por persona. Y en algunas zonas no llega a 25 litros por persona.
Y tiene que ir por agua, entonces tendría que
Tiene que
recorrer.
buscar agua, tiene que buscar agua. Mientras el israelí tiene 300 litros de
De
agua por persona
por persona
diario.
diaria.
Y para que tenga idea, el agua de Palestina, en Cisjordania, Gaza, Israel explota el 85% ideal, 15% para nosotros de nuestro agua en Gaza y Cisjordania. Ahora, este es un problema serio. Las familias palestinas, de los gastos de las familias palestinas, el 8% va para comprar agua. Ahora,
El 8%.
el 8%, mientras lo que está establecido por parte de la Organización Mundial de Salud es el 3.5. Hay un problema serio con el agua.
¿Desde cuándo lo sufren? Perdón, embajador, más o menos.
Desde la ocupación del
Desde la ocupación.
67 ya Israel empezó a construir asentamientos y apropiarse del agua y tomar medidas. Ahora voy a hablar un poco de las medidas que ellos tomaron y desde ahí ya empezamos a sufrir. Pero con el tiempo se está agudizando más
Más.
porque el nivel del agua, por la explotación que están haciendo las empresas, este agua se compra de las empresas israelíes. Ellos llevan el agua de nosotros y
Los
venden a
extraen y lo venden.
nosotros.
Ah, y se los venden a ustedes.
Sí, nuestra agua la venden a nosotros. Ahora, hay un problema serio, por ejemplo, la mayor parte más del 90% del agua en Gaza es una agua contaminada. Y para el.
O sea que no es para el consumo, porque es
No, no es
imposible.
para el consumo doméstico. Entonces, es un problema serio. Y se sigue la situación porque el nivel del agua.
Pero ¿qué contamina el agua? Las empresas, entonces, y ya no
No,
se
es
puede
que ahora
utilizar.
tenemos el problema también de nivel del agua del mar y que puede pasar al agua subterránea, no sé cómo
Sí,
se llama.
y la contamina entonces,
Y
y
se le
ya.
puede contaminar porque se explota por parte de empresas israelíes
La extracción.
por la extracción por debajo. Entonces, este es un problema serio. Israel está tomando medidas, por ejemplo, digamos, hay restricción para perforar nuevos pozos de agua, ponen límites para que la gente vaya a comprar agua, te ponen restricciones de bombeo, profundización de pozos existentes, porque los pozos con el tiempo hay que profundizar para poder sacar agua, ellos ponen límites que ya no se puede. Ya no se puede sacar
ya no
agua.
Se puede,
Entonces,
por
la gente
supuesto.
Tiene que ir a comprar agua. Por ejemplo, niegan a la gente el derecho de tener agua del río Jordán. Allá ponen
tampoco,
restricciones, tampoco. Esto ahora, restricciones de acceso a áreas con manantiales, donde hay, ponen restricciones para que la gente no tenga agua. También. La infraestructura acuífera, sí, también tiene, ponen limitaciones para desarrollar esta infraestructura y de drenaje.
Sí.
Entonces son medidas que ellos están tomando para limitar nuestro derecho al agua, aunque es agua nuestro.
Es suya.
Agua
sí,
nuestro, y saben que es un.
Y todos plan. Tenemos derecho
todos,
al agua.
Sí.
Finalmente somos seres humanos,
sí,
necesitamos.
Es un derecho esencial del ser humano tener agua.
Y es un problema mundial, pero
sí,
en
esto
especial.
Refleja la mentalidad israelí. Ahora, ellos, por ejemplo, el campesino, si no tiene agua para regar su
huerta,
su finca, su siembra allá, ¿qué tiene que hacer? Va a dejar de trabajar.
Claro.
Ya, estas medidas ellos lo están haciendo para obligar a nuestro pueblo, para desplazar a nuestro pueblo con unas medidas de este tipo.
Sí.
Entonces, esto refleja una política de exterminio, ya, que salgan unas políticas para desplazar a nuestro pueblo de su territorio. Son cosas que se hacen diariamente, ¿ah? Y son cosas difíciles para nuestro pueblo, pero lamentablemente estas medidas la comunidad internacional no la puede ver a mayor, digamos,
a su dimensión.
A su dimensión. Y aprovecho para hacer un llamado a la comunidad internacional para que tomen medidas contra Israel por esta política que aplica contra nuestro pueblo, porque el tema del
que
agua
cambien esas medidas que necesitan el agua.
Den sí. Nuestro derecho.
El derecho
me estaba preguntando de la solución. La solución es que nos dejen a nosotros aprovechar de nuestra agua. No apropiarse ellos de nuestra agua. Así nosotros podemos aprovechar de nuestra agua y distribuir nuestra agua a nuestro pueblo y desarrollar nuestras actividades económicas. Porque no, las actividades económicas de agricultura necesitan agua.
Embajador, pero ¿ha habido algún acercamiento? ¿Ha habido algún tratado? O, no, se ha discutido, ¿no?
Sí,
pero no ha habido ningún.
Sí, pero Israel no hace caso a nada de estas cosas. Ya siguen con esta política.
Pues esperemos.
Esperemos que esto
sí,
se resuelva.
Porque es algo
sí.
Que se requiere de atención inmediata y que nos escuchen a través de esta entrevista.
Vamos que
embajador, y terminando la entrevista, le quiere preguntar cómo ve el gobierno de entrante, cómo ve la transición desde su punto de vista, ¿qué opina?
Mira, la transición es una decisión del pueblo. Lo que decide el pueblo mexicano es, nosotros siempre apoyamos lo que decide el pueblo mexicano. Nosotros, en relación al nuevo presidente, al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quiero aprovechar la ocasión para extender nuestras felicitaciones tanto de nuestro presidente, reiterar la felicitación de nuestro presidente, de nuestro pueblo, y al mismo tiempo desearle el mayor éxito en su trabajo como presidente del pueblo de México. México es un país muy grande, el pueblo mexicano es un pueblo amigo de nuestro pueblo, soy muy solidario de con nuestra causa y al mismo tiempo quiero expresar nuestro deseo de desarrollar nuestras relaciones bilaterales al máximo nivel y espero que tenga éxitos para lograr el bienestar del pueblo.
Muchas gracias, embajador. Es usted muy generoso y le agradezco mucho su amistad, su atención y esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes.